Yo saqué señorita, me acuerdo que ese día fui al colegio y cuando regresé y vi a mi padre en el ordenador como siempre. Me dijeron que el vídeo ya tiene 1 millón de visitas en un día. Fue el vídeo más visto de España y yo tenía pues eso, pues, 13 años y llegó a, pues, a 100 millones de visitas muy rápido. Y ya pues empecé a girar, a viajar por Latinoamérica y ya pues lo que eran tirones de mofletes de mujeres de 70 años se convirtió en gritos de niñas de...
Y bragas al escenario.
Sí, sí, bragas al escenario.
Abraham Mateo,
por favor.
En ese cambio también de niño a hombre, sacas una canción con Ana Mena que lo macro revienta.
Hoy en día es cuando hay que tener más esperanza de que tu sueño se puede cumplir.
Tu sueño está a un TikTok de reventarlo.
TikTok de reventarlo, totalmente, tú mismo lo has dicho.
Y si no, siempre podrás ser vosotros.
Cuatro meses antes de la velada, yo estaba haciendo un concierto a lo que Ibai pone un tuit. ¿Quién para la velada de este año? Que me dice, mira, entiendo que no lo quieras hacer porque quedan 3 semanas nada más y tu rival ya lleva preparándose 4 meses.
Y tú lo hiciste.
Y le dije, vamos a ello, vamos con todo.
Don Abraham Mateo.
¿Qué tal, tío?
¡Grande! ¿Está bien? Joder, tío. Estoy encantado de estar contigo.
Yo igual, tío. Encantado de estar aquí, ¿sabes? Tú y yo nos conocemos ya hace un montón de años. Y aquí seguimos.
Desde que éramos chicos.
Desde que éramos chicos. Totalmente.
Bueno, yo nos conocemos desde hace muchos años. Entonces, desde que éramos niños hasta ahora que ya somos adultos, yo un poquito más que tú. Pero te tengo que decir, tío, la música es fantástica porque pasa por tu vida en diferentes momentos, ¿no? Y yo ahora estoy en un momento con Abraham Mateo que es cada mañana mi hija de 5 años... me pide tu canción.
¡Ole! ¡Qué guay! ¡Qué guay, qué guay, qué bonito, tío! ¡Qué guapo! Yo sigo ahí, tú sabes, a tope, desde ya los 14 años, así más en serio, porque yo empecé a los 8, ¿no? Con Juan y medio, en Menuda Noche. Pero cuando sentí que ya todo se volvió más en serio fue a partir de Señorita, ya con 14 años, que fue un boom, que me dio la oportunidad de cruzar el charco, de girar por España, y de adentrarme muchísimo en el mundo también de la producción. Me empecé a interesar mucho por eso. Porque, claro, antes tampoco era muy consciente. Me encantaba lo que hacía, pero no era muy consciente hasta esa edad que ya empezó todo, ¿no?
Claro, pero ¿cómo, siendo un chaval, tú entiendes lo que te está pasando? Dices, a mí me gusta cantar y bailar, me están dando la oportunidad y me lanzo a ello. O sea, ¿tú entiendes realmente lo que sucede?
Pues sí que es verdad que el primer disco que grabé, que fue a los 11 años...
Es que es muy heavy, tío.
Eso fue muy fuerte, claro. Eso fue súper fuerte. Estaba todavía EMI Music, que ya no existe. Pero en ese momento yo estaba firmado con EMI y saqué un disco de baladas. Era un disco donde había covers de Alejandro Sanz, de Laura Pausini y también habían temas inéditos, ¿no? Y en ese momento, pues bueno, yo me acuerdo que estaba grabando en el estudio. Además, me acuerdo que el primer día que yo entré al estudio de grabación a grabar mi primer disco con 11 años fue el día que murió Michael Jackson. No, por eso me acuerdo tanto, ¿sabes? Porque yo me acuerdo de esa noticia muchísimo.
Yo igual. Yo, el artista que más he admirado, yo he ido a 2 conciertos de Michael Jackson. Yo he ido a Dangerous y a Bad.
¡Buah, qué locura, tío!
Y Bad tenía 4 años. Y claro, yo, para mí, Michael era y es un artista increíble, ¿no? Entonces yo recuerdo también, en ese momento estaba en la radio, tener que dar la noticia de Michael Jackson ha muerto, ¿no? Y recuerdo perfectamente...
Tú estabas en la radio, tú lo dijiste...
Yo lo dije ahí en ese momento, tío. O sea, se me pone la piel de gallina porque o sea, y sé que tú también eres un gran fan de...
Sí, sí, sí. Súper, súper fan, súper fan. Entonces yo me acuerdo de ese día entrar a grabar y que me dijeran eso y fue como un bajón, ¿sabes? Fuerte. Sí. Pero bueno, por otro lado, yo decía, bueno, voy a grabar mi disco, bueno, voy a sacar, claro, mi carrera, tal. Y recuerdo que entre canción y canción, yo me iba a unos columpios que estaban ahí al lado, porque el estudio estaba en medio de un parque, de la Mix, era un estudio que estaba justamente enfrente de unos columpios, de unos toboganes y tal. Y siempre me escapaba entre canción y canción y me llevaba a mi madre ahí a los columpios y ahí me quedaba un rato hasta que me avisaban ya para la próxima canción. Y así, ¿sabes? Pero no era tampoco...
¿Juego de niños?
Claro,
era como un juego de niños,
¿sabes? Era que me lo estaba pasando increíble, me refiero. Claro. Para mí me encantaba entrar al estudio, ponerme los auriculares y decía, coño, ¿qué bien se escucha esto? ¿Se escucha mejor que,
pero también,
que en mi casa?
Y ahora que tú llevas una carrera muy dilatada, teniendo solo 25 años, es que me explota la cabeza, ¿no? Pero el momento de afrontar algo cuando tenías 11, 12, 13 años, ¿es igual al momento que lo afrontas ahora sacando un single con Omar Montes? Y, o sea, ¿es el mismo niño que afronta ese proyecto o has cambiado?
Yo creo que, como desde pequeño siempre he sido tan perfeccionista, la responsabilidad y la presión a la hora de sacar las cosas, fíjate, es la misma, ¿sabes? Es curioso, porque siendo tan pequeño uno no siente tampoco esa presión.
Claro, no entiendes muy
bien. Comúnmente pues no se siente como ese perfeccionismo que nosotros adquirimos con el paso de los años. Sin embargo, desde chico pues siempre he sido súper mega perfeccionista con mis cosas y con mis actuaciones, y siempre buscaba muchísimo pues la aprobación de mis padres, ¿sabes? Porque viajaban siempre conmigo, entonces era como, ¿y lo he hecho bien? ¿De verdad que sí?
Yo recuerdo la primera entrevista que te hice, que viniste con tu madre.
Claro, exacto.
Y para mí era un niño, porque tú en ese momento eras un niño, estábamos en los 40, con tu madre que cuidaba de ti, te ponía los pies en el suelo, entiendo, te decía, ve por aquí, ve por allá, y era algo importante para ti, ¿no? Para poder tirar para adelante, porque si no era un niño en una jungla de adultos, ¿no?
Claro, mi madre para mí ha sido un soporte para mí, ¿no? Un pilar fundamental para yo tener los pies en la tierra, para estar concentrado en lo mío, no desviarme por malos caminos. Ella siempre ha estado ahí muy pendiente y me ha motivado mucho, ¿sabes lo que te digo? A ver las cosas de forma bonita y a llevar una vida súper sana y viviendo un sueño, ¿sabes? Pues eso, de la forma más sana posible. Y entonces...
Eso es muy importante.
Mi madre siempre me decía, disfruta de una forma sana, siempre sabiendo lo que tú haces, ¿sabes?
Porque a ti te pueden llegar, y te han llegado, 1000 historias a tu vida, ¿no? Que has tenido que decir, por ahí no quiero ir.
Sí, totalmente. Cosas que he tenido
con
que
dinero,
decir, ¿no? Con dinero, sí. Interés de la gente, lo que sea. Pues en este mundo siempre se ven cosas así, ¿no? Pero en este caso, pues mi madre... hizo mucho de barrera anti eso, anti cosas negativas, anti cosas malas. Ya hoy en día que no viajo con ella, pues la he hecho mucho de menos, ¿sabes? Porque al final fue una etapa de mi vida muy entrañable, ¿no? Muy nostálgica. Al final, por ejemplo, eso que yo viví sé que nunca se va a volver a repetir, ¿sabes? Y mi hermano me envidia mucho sanamente por eso. Es como, coño, me has robado a mamá muchos años, ha estado contigo,
claro.
De viaje y todo eso. Sin embargo, nosotros siempre hemos sido una piña, ¿no? Y gracias a Dios me ha tocado vivir en una generación donde tenemos un cómo estás al alcance de un mensaje, ¿sabes? De tal.
Pero la importancia de estar, lo que tú dices, con una piña, no solo con los tuyos, sino también con tus fans. Y yo lo digo porque estuve en el último concierto que hiciste aquí en Razzmatazz. Fui con mi hija, como te decía, mi hija obsesionada, contigo y con Ana Mena, no has hablado contigo, y veía el calor de los fans, cómo han ido creciendo contigo, veía madres que estaban con hijas, que las madres eran más fans que las hijas, o sea, ¿cómo lo percibes tú? Porque desde señorita, que eras un niño, ahora la cosa ha cambiado, pero sigue estando la gente ahí, tío. Sí.
Yo me he dado cuenta de que hay que tener mucho cuidado con lo que se pide, ¿sabes? Porque yo cuando te dije que empecé cantando en Menuda Noche, ¿no? En este programa, yo me acuerdo, con 8 o 9 años, ir al Super Show, que estaba abajo de mi casa, ¿sabes? Con mi madre, a comprar pan. Yo la acompañaba siempre a comprar pan y a comprar los mandados y todo eso. Y solo me paraban mujeres mayores, estoy hablando de mujeres de 70 años arriba, que me cogían y me pegaban un apretón de moflete flipante. Claro. O sea, a mí me cogían las mujeres de 70 años y me comían a besos en el Super Sol. Y yo siempre pensaba, coño, ya me podría pasar esto con chavalita de mi edad. Porque, coño...
Ya que no ya puedo ni sonreír.
Ya me podría pasar lo mismo con las niñas que me gustan. O
pero
lo que
claro,
sea,
tú eras el típico niño... que cantaba bien, bailaba increíble, guapo, simpático, todas las madres era como, es que me lo
siempre,
como.
Siempre, sí, yo llegaba a mi casa con los mofletes colorados, siempre, y yo decía, coño, me podría pasar lo mismo con niñas de mi edad, tío.
Pero o sea, ahora te pasa.
Y llegó un momento donde eso cambió por completo, que yo saqué señorita, me acuerdo que ese día fui al colegio, y cuando regresé, entré por la puerta de mi casa, la canción ya se había estrenado, primer día de lanzamiento, suelto la maleta, y vio a mi padre en el ordenador, como siempre. Mi padre pendiente a todo.
A tope.
A todo. Viendo el vídeo como iba y todo eso. Habrán que el vídeo ya tiene 1 millón de visitas en un día. Claro, en ese momento que eso era, pues ya te puedes imaginar. O sea, una locura. Una cifra que hoy en día pues, se ha normalizado mucho, porque que en ese momento era impactante. Fue el vídeo más visto de España ese año y yo tenía pues eso, pues 13 años y llegó a, pues, a 100 millones de visitas muy rápido, muy rápido. Y ya pues empecé a girar, a viajar por Latinoamérica y ya pues lo que eran tirones de mofletes de mujeres de 70 años se convirtió en gritos de niñas de...
Y bragas al escenario.
Sí, sí, bragas al escenario.
Te voy a contar una intimidad. Yo estaba en un año presentando la gala de los 40 Music Awards en el Palacio de los Deportes, en Madrid, y estaba One Direction y después tenía que cantar Pablo Alborán. Entonces, después de One Direction, yo tenía que presentar a Pablo. Entonces, entro al escenario y veo todo ese escenario lleno de ropa interior. Y entonces, por el pinganillo, me dicen, Uri, Pablo no puede cantar con la ropa interior de One Direction. Pablo tiene su propia ropa interior que... Enróllate. Y yo ahí enrollándome. Y ahí vi, que es también lo que tú has vivido durante toda tu vida, el fenómeno fan, el poder que tiene, ¿no? de poder llegar a la gente, el calor que te da la gente. Tú lo has vivido desde que eras un niño, eso, ¿no?
Es muy fuerte. La gente siempre me ha recibido como con mucha pasión, ¿sabes? Y he tenido siempre un vínculo como muy especial con los fans, ¿sabes?
Pero también muy natural, porque tú eres un tío muy natural.
Siempre, sí, de forma natural.
Pero ahora, en ese cambio también de niño a hombre, sacas una canción con Ana Mena que lo macro revienta. ¿Cuántas visualizaciones, streams ha podido tener una canción, la canción con Ana Mena?
Muchísimas. Nosotros ya, claro, imagínate, cuatro veces platino hemos hecho con esa canción. No ha parado de sonar siempre en todas las radios, siempre que entra un taxi, lo que sea. Eso es muy fuerte, tío. O sea, eso... Tú vas a cualquier lado, entras a cualquier supermercado, lo que sea, y te estás escuchando a ti mismo. Y es una cosa que nunca deja de sorprenderme. Claro. Una de las cosas que no me acostumbro.
Pero tú como cantante y compositor, cuando haces una canción así, tú estás con Ana Mena y dices, Ana, tenemos un puto hit aquí.
Buah, es que esa canción...
Para todos los productores, para todos los cantantes que dicen, ojalá pueda ser en algún momento ahora Mateo, ojalá pueda tener algo así. Tú cuando lo haces, sientes que dices, nos forramos.
Mira, con esa canción me pasó una cosa muy especial, o sea, muy diferente y muy rara a todas las canciones que yo he compuesto en mi vida. Quiero decirte que además tengo los audios de cuando la estaba componiendo, que parece que estoy borracho, ¿sabes? En plan... solo tenía el estribillo hecho y no salía de ahí, era un bucle. Y estos audios además se los puse a mi manager hace poco en una furgoneta que fuimos y nos partimos el culo de risa. Porque era yo todo motivado, yo solo en el estudio, eran las 5 de la mañana por ahí, y empecé a improvisar sobre la base y solo tenía como el estribillo muy marcado. El quiero decirte que lo siento que te echo de menos, pero con la letra y todo, ¿sabes? Y mientras,
pero es que es increíble ese rollo.
Mientras la estaba haciendo yo sentía una cosa por dentro de decir, creo que lo que estoy haciendo es algo grande de verdad, ¿sabes? Yo pocas veces he sentido eso componiendo una canción. Y esa vez lo sentí muy fuerte y estaba pegando saltos yo solo en el estudio. ¿Y
ya sabías que la ibas a hacer con Ana o no?
Ahí no. Ahí empecé a componerla y me acuerdo que hice toda la intro, precoro y primer estribillo. Y la dejé a media. Primero porque era súper tarde, me dieron las 9 de la mañana y yo desayunando. Mi padre se levantó a desayunar y yo...
Papá, déjame en paz, claro, que es que he hecho la canción de
yo,
mi vida.
Deseando que se levantara alguien en mi casa. En ese momento yo vivía con mis padres y con mi hermano y estaba deseando que se levantara alguien para ponérselo. Yo creo que no podía ni dormir.
Pero es que
porque necesitaba que alguien la escuchara.
Claro, pero tú tienes eso, ¿no? Y todo el mundo en su casa puede pensar en su proyecto profesional, tiene algo bueno, pero después ejecutarlo, llevarlo a cabo, que todo quede bien, hacerlo con Ana Mena, hacer un vídeo increíble, una coreografía brutal y luego en directo que te salga como te sale, es muy difícil.
Es muy difícil, requiere mucha preparación, ¿sabes? Es un tema al que le tengo un montón de cariño, siempre en directo, yo lo disfruto como nadie, ¿sabes? Sí, es de estas canciones que, fíjate, como te he dicho antes, la dejé a media y me levanté al día siguiente diciendo, tengo que continuarla, tengo que seguirla, y sentí miedo de seguirla, ¿no? Porque ya uno crea una expectativa de la canción.
Ya.
Y digo, ¿cómo se continúa esto? Claro. Y con mucho respeto, ¿sabes lo que te digo de componer la canción?
En ese sentido, me gustaría hablar de algo que ha sucedido hace nada. Quevedo dice que se toma un tiempo después de todo lo que ha hecho, ¿no? desde aquí un abrazo a Quevedo y lo que ha hecho increíble, ¿no? ¿Cómo lo ves tú como artista? El punto en el que él está, es decir, saber poder decir también necesito un poco de break.
Está muy bien, o sea, yo lo veo totalmente entendible y respetable, ¿sabes? Uh-huh. Cada persona lleva su vida y su carrera como quiere, ¿sabes? Él también ha tenido, es verdad que tampoco yo creo que ha tenido tanto tiempo de asimilarlo, ¿no? De ser consciente de verdad de todo lo que ha pasado, porque que por lo que yo tengo entendido, lo de él ha sido muy de la noche a la mañana.
En nada.
Y eso para la mente yo creo que tiene que ser muy fuerte y yo quizás si me hubiera pasado a mí hubiera reaccionado de la misma manera. Lo que pasa es que yo llevo desde pequeñito en la música y pues quieras que no, pues lo he ido digiriendo siempre todo un poquito a poco. Lo mío siempre ha ido como muy poco a poco para pa arriba y lo de él ha sido de la noche a la mañana y hombre, lo puedo entender, la verdad.
Yo creo que ya te lo estábamos hablando y no es porque estés aquí, lo he dicho siempre, eres un cantante, un bailarín increíble, de los mejores que tenemos en España y en español y me gustaría saber de dónde se saca eso que los americanos dicen el factor X, the X factor. ¿Dónde sale eso? O sea, ¿tú ya desde pequeño ves que lo tienes dentro?
¿Te refieres a lo de bailar y todo eso? ¿O
lo aprendes? ¿Te sale?
Lo de bailar, pues mira, si quieres te cuento cómo nació lo de bailar.
Claro, tío, por favor.
Estaba...
Porque es mi frustración. Yo cuando era pequeño también veía a Michael Jackson y quería ser Michael Jackson. Sí, claro. Tú lo has conseguido, pero yo...
Pues mira, yo no tenía ni idea de baile. A día de hoy yo sigo diciendo que yo no tengo ni idea de baile. A lo que cuando lo digo, todo mi equipo se me viene encima. ¡Mentira!
¡Claro, tío! Pero, o sea, yo no tengo ni idea de baile, ¿sabes?
Yo te digo una cosa, yo no tengo ni idea de baile. O sea, yo lo que sí tengo es como mucha curiosidad a la hora de aprender cosas nuevas. Yo soy un culo inquieto. Yo siempre que veo algo, necesito aprender cómo se hacen las cosas. Y en ese momento, pues claro, me dio súper fuerte también por Michael y todo eso. Y cuando grabé Señorita, era un tema, claro, a diferencia de todo lo que yo venía arrastrando de antes, pues tenía mucho ritmo, tenía una cosa que te daba la oportunidad,
sí,
de bailar, ¿sabes? Porque pues, tú no vas a bailar un cover de Laura Pausini, como yo arrastraba de antes, o una canción de Luis Miguel, o un cover de... ¿sabes? Entonces dije, pues bueno, yo creo que es la hora de dar el salto, y me acuerdo del día de antes del rodaje, o un par de días antes del rodaje, estar por un centro comercial y ver una gorra, que claro, que luego marcó mi vida, a partir de ahí... Porque yo vi una gorra que me gustó muchísimo en un escaparate y le dije a mi madre, ah, qué guapa la gorra, no sé qué. Y si me la compro mañana y me la pongo en el vídeo, ¿qué? Y me dijo ella, bueno, está muy bonita, la verdad, no sé qué. Una gorra de estas grime que la tiene mi padre guardada como si fuera un tesoro.
Qué bueno.
Por ahí en casa.
Un amuleto, tío.
Un amuleto. Y dije, pues a mí me gustaría, yo creo que bailar en este vídeo. Luego la hablé con el director y llamamos a un coreógrafo y todo eso. Y me dijo que si yo me veía bailando, que por lo menos hace tres pasitos o lo que sea. Y cuadramos solamente en hacer tres pasos, no más. Y él me enseñó los tres pasos y como vio que me los aprendí tan rápido, seguimos el acordeo hasta que veo que me la aprendí entera prácticamente con todos los bailarines. Además, tío, sentí mucha presión, sentía como vergüenza, ¿sabes? A la hora de bailar, claro, no había bailado en mi vida y no sabía si lo estaba haciendo bien o mal, pero yo me acuerdo que se me daba bien como imitar sus movimientos. Que es lo que a día de hoy en verdad yo sigo haciendo, ¿sabes? Como que me fijo mucho en lo que hace la otra persona y creo que lo cuadro bien y además tengo buena memoria para memorizarlo, pero no es que yo me considere una persona que realmente sepa bailar, ¿sabes?
Ya te digo que sí. Puedes cruzar la pasarela, vas a Operación Triunfo en nada, seguro que cruzas la pasarela. ¿Cómo ves tú, hablando de Operación Triunfo, pues estas cosas de gente que tiene mucha ilusión, mucho talento, pero por desgracia no hay sitio para todo el mundo? Y tú lo has vivido. Has vivido y has trabajado con gente que tiene muchísimo talento, pero a lo mejor no ha llegado. ¿Cuál es el factor ese también? Decíamos el factor. ¿Cuál es el factor para poder llegar? ¿Constancia, superación, foco?
Yo creo que son muchas cosas, ¿sabes? Es muy duro que alguien tenga un sueño y esté todo el rato desarrollándolo y no le salga bien. Creo que depende de muchas cosas, pero realmente yo creo que ser disciplinado, ¿sabes? Y tenerlo como muy claro, tener paciencia es muy importante porque hay muchas veces que te frustras.
Te frustras si no lo consigues ya.
No consigues llegar a ver lo que hay al final del túnel, pero lo suyo es tener paciencia y seguir, porque nunca se sabe lo que puede pasar, ¿sabes? Y más hoy en día, con las redes sociales. Hoy en día es cuando hay que tener más esperanza de que tu sueño se puede cumplir.
Porque... Es que tu sueño está a un TikTok de reventarlo.
TikTok de reventarlo, totalmente, tú mismo lo has dicho. ¿No? Es así. Y yo creo que también ser positivo con tus pensamientos, o sea, lo de la ley de la atracción y todo esto.
Tú lo trabajas.
Yo soy muy de eso, yo soy muy de... visualizar una cosa, ir a por ella y pensar que lo voy a conseguir con sí o sí, ¿sabes?
El otro día estaba hablando con alguien que también trabaja mucho esto, un psicólogo, y hablaba de los diferentes Abraham Mateos que hay en el mundo, ¿no? Entonces hay un Abraham Mateo que ya está actuando en el Madison Square Garden y está siendo número uno worldwide en Spotify o donde sea, piensa en él, trabaja como él trabajaría y puede ser que llegues hacia él, ¿no? Entonces, trabajar en esa perspectiva. Y si no, siempre podrás ser boxeador.
Siempre. Es verdad.
Cuéntame esa movida, tío.
Buah, pues...
Porque yo soy cinturón negro de kickboxing, hice 15 años.
¿En serio?
Y entonces lo he vivido mucho también y me encanta. Y cuando vi tu pelea, felicidades, tío.
O sea, muchas gracias.
Ponerte ahí es tener un par de huevos.
Lo pienso a día de hoy y se me remueve todo el estómago, ¿eh? Se me remueve todo el estómago.
Lo hiciste muy bien, ¿eh?
Muchas gracias. No, tuve 3 semanas nada más para prepararme.
Sé. Con maravilla, ¿no?
Con maravilla, sí, con Javier Pardo. Y estuve,
dos cracks.
Tres semanas que no vi un micrófono ni escuché una canción. Era 3 semanas pensando...
Mega foco.
Todo el rato en boxeo, en las dietas y viendo combates de McGregor, de Mayweather y así, ¿sabes? Documentales, muchos documentales.
Qué bueno, tío.
Y mi rutina era súper loca. Yo me acuerdo... porque claro, la historia fue que 4 meses antes de la velada yo estaba haciendo un concierto, no me acuerdo dónde era, pero bueno, se estrenaba la gira, era un concierto muy importante. Uh-huh. Y después salimos a una discoteca a celebrar que era el primer bolo y todo eso, a lo que Ibai pone un tuit, ¿quién para la velada de este año? ¿Sabes? Y yo me acuerdo comentarlo con
tus colegas.
Con mis colegas. Dije... mira lo que ha puesto Ibai, no sé qué. Y me decían, ¿Abraham qué? No sé qué, ¿tú por qué no? Contéstale al tuit.
¿Tú ya habías boxeado alguna vez?
Nunca, en la vida.
En la vida.
Contéstale al tuit, no sé qué. Y yo, ¿cómo voy a contestar al tuit? Y le puse de cachondeo, me gustaría que me dieras la oportunidad de dedicarle una canción a Auronplay.
Fue lo que me... ido de la cabeza.
Sí.
Con toda la movida que habías tenido con Auronplay y todo eso.
Sí. Entonces, pues, claro... Exacto, aprovechando eso, ¿no? Que lo dije de cachondeo. Claro. Si yo con Auronplay me llevo fenomenal. ¿Sabes? Claro, claro. Ahora mismo, a día de hoy, ya está todo hablado.
Todo perfecto.
Uh-huh. Entonces yo me acuerdo que me fui, o sea, terminó la fiesta, me fui para mi cama, me dormí y al día siguiente mi teléfono estaba echando humo por completo, un montón de notificaciones.
Y resaca, porque entiendo que lo que...
Un resaca, aparte una resaca de la hostia.
O sea...
¡Buah! Increíble, que te ha respondido Ibai, toda mi familia, todos mis amigos, te ha respondido Ibai al tuit. Entro y me dice...
Qué loco, tío.
Me dice Ibai, ¿por qué no vienes a pelear? Sí, por tuit. Y le respondí con la resaca y todo, ¿eh? Digo, tú dime cuándo y dónde. Así. Y entonces me escribe luego Ibai por Instagram en privado. Me dice, ¿habrá lo de pelear? ¿Iba en serio? Y le digo, sí, hombre, me gustaría más que me dieras la oportunidad de ir a cantar, pero si hay que pelear, se pelea. ¿Sabes lo que te digo? Que yo como sea. Y me dice, vale, bueno, pues te iré contando, no sé qué. Se acabó todo ahí. O sea, yo no volví a saber más de Ibai ni de la velada hasta 4 meses después que se lesiona un boxeador.
Sí.
E Ibai se acuerda de que hace 4 meses yo quería hacerlo. Entonces me dice Ibai, me llegan 2 audios. De repente, un día cualquiera. Que me dice, mira, entiendo que no lo quieras hacer porque quedan 3 semanas nada más.
Y no tienes tiempo.
Y no tienes tiempo y tu rival ya lleva preparándose 4 meses. Te quedarían 3 semanas, pero si lo quieres hacer, yo te dejo aquí la propuesta. Por si te gusta la idea, le tiras para adelante.
Y tú lo hiciste.
Y le dije, pues vamos a ello, vamos con todo.
Yo creo que hacerlo, tío, denota muchas cosas. Coraje, evidentemente, porque no se sube todo el mundo ahí. Tú que lo has hecho, lo entiendes. Y luego también... la posibilidad de que mucha otra gente te conozca de otra forma, ¿no? Porque pues, a lo mejor te conocen de el chaval que canta y que hay muchas chicas que le siguen, pero ahora pues, en todo esto nuevo que se está creando, ¿no? Estas veladas, estos eventos, también llegas a otro público, que es el que también consume tu música y Y encima desde una forma pues que tú estás cómodo, lo hiciste, no te abrieron la ceja y bien, ¿no?
Bien, bien. No, yo la verdad que, o sea, eso a mí me cambió la vida por completo, ¿eh? Fue súper duro, fue una rutina que fue demasiado intensa, ¿sabes?
Sí, te entiendo.
Y, o sea, yo aunque me mostraba muy seguro de mí mismo en los cara a cara y todo, te mentiría si te dijera que yo estaba de verdad seguro al 100% de mí, ¿no? Porque yo al final nunca había boxeado, pero sabía que la actitud y lo que te comenté antes, lo de la ley de la atracción, el decirlo, el transmitirlo, al final yo creo que es muy importante, más importante que todo lo demás. Entrenar
más
la mente,
importante la actitud,
la actitud y la mente
que las aptitudes.
Sí, que las aptitudes. Y al final pues fue, yo creo que clave para nosotros, para ganar la pelea. Lo primero que entrenamos Javi y yo cuando yo llegué al gimnasio el primer día fue la mirada y la mente.
Sí,
me dijo, mira, eso es lo que hay que entrenar primero.
Y te sirve para la vida.
La vida, totalmente. Yo de ahí salí completamente cambiado, completamente... Mm. O sea,
ahora
fue, nació otro yo.
Ahora puedes pelear con Omar Montes.
Ahora sí, ya estoy preparado, hombre, claro.
Pero Omar pega como panes, ¿eh?
Sí, sí, sí. Omar siempre me lo dice.
¿Cómo es que ya habéis hecho una bachata, tío?
Hemos hecho una bachata, pues... Nos apetecía mucho volver a colaborar juntos. Fíjate que nosotros hemos colaborado ya en varias ocasiones. Con Pegamos Chela, con Vamos que nos vamos. Y Pegamos Chela fue una canción que lo pegó súper súper fuerte, ¿no? Es como que eso fue un boom brutal. Vamos que nos vamos fue súper bien, pero Pegamos Chela es verdad que ahí dejamos el listón bastante alto. Queríamos volver a juntarnos otra vez, repetir la fórmula.
Sí, Omar es muy simpático, muy guay.
Y hacer un tema así más alegre de repente. Más de amor, como en su día hicimos, con Pegamos Chela. Y aprovechando todo lo de la bachata, que ahora le estoy pillando el rollete por clavadito y todo.
Claro. El otro día estuve en una entrevista con Manuel Turizo. Manuel me dijo que 17 discos de oro, de platino, o sea, la canción más streameada en 2023. Y su equipo, cuando él dijo quiero hacer una bachata, se puso las manos en la cabeza. ¿Cómo lidias tú con lo que quieres hacer y lo que quieren hacer contigo, o lo que quiere hacer tu equipo, o lo que estáis trabajando, y ellos a lo mejor dicen, vamos por aquí, vamos por allá? ¿Cómo lo hacéis en equipo?
Con eso te digo que en mi caso yo tengo mucha suerte de tener un equipo que siento que vamos todos como en el mismo barco, ¿sabes?
Y tenemos todos ya sonriendo y bien.
Tenemos la misma visión musical, y eso es muy
importante,
muy
¿no? Estar alineado.
Muy importante estar alineado, ¿sabes? Porque si no, siempre hay problemas y siempre... Pues en mi caso yo tengo suerte de sentir que remamos todos en la misma dirección y que son muy liberales conmigo a la hora de, bueno, la salió componer esto,
¿no?
La salió componer esto, es lo que le ha pedido el cuerpo, nos llega hoy con un tema, por ejemplo, yo qué sé, flamenco, trap, bachata, lo que sea. Y siempre es como que, venga, tú lo sientes, vamos con esto. A mí tengo la suerte también de que lo ven como yo siempre, o a lo mejor yo lo vendo muy bien, mentira. Pero tengo esa suerte, la verdad, de que me dan mucha libertad para todo, para mi proyecto, para sacar lo que yo quiera, para vestirme como quiera. Y eso es guay, eso es guay.
Un consejo para terminar un poco esta charla, Abraham, que para mí es fantástico poder hablar contigo. Y una de las cosas que destaco más de tu carrera también es la capacidad de reinventarte, de poder estar ahí y de no cansarte, ¿no? De decir, le encuentro algo bonito, le encuentro... esa chispa cada mañana, ese fuego interno para seguir haciéndolo.
Sí.
¿De dónde lo sacas? Un consejo para la gente que pueda decir, hostia, es que otra vez esto, ¿sabes?
Pues yo creo que al final la clave está en verlo como si no fuera un trabajo. Yo creo que en el momento en el que tú tienes la oportunidad de vivir en algo que te gusta, te da dinero, tú sientes que ayudas también a otra gente, puedes ayudar con muchas cosas... sientes que pasan tantas cosas bonitas a tu alrededor sin tú sentir que es un trabajo, ¿no?
Que lo harías gratis.
Que lo haría gratis, exacto. Si yo no cobrara por esto, yo lo haría gratis, exactamente. Porque yo no concibo la vida sin música. Yo siempre he sido adicto a la música, ¿sabes? Desde que nací. Y me relaja y es como una terapia para mí. Siento que también lo que hago es terapia para otra gente que me vienen con sus problemas. De repente yo les ayudo. Es como que no sé vivir sin música y... Yo creo que en el momento en el que tú sientes eso, ¿no? Esa pasión real por lo que tú haces, es cuando no tienes ningún tipo de límite, ¿sabes? Como ya... yo me acuesto pensando en música, me levanto pensando en música, paso las tardes pensando en música, estoy de vacaciones, sigo pensando en música, me he llegado a levantar a medianoche porque necesito grabarme un audio de lo que he soñado que creo que es un hit, ¿sabes? En plan cosas así. Es guay.
Es muy pesado, ¿no?
Soy un pesado. Sí.
De puta madre, tío. ¿Cómo te ves de aquí a 15 años? ¿Te lo planteas, no te lo planteas? ¿Sigues paso a paso, poco a poco?
Pues me veo igual con la misma ilusión que ahora, eso sí, 100%, lo sé. Un buen padre de familia.
Como yo, tengo dos.
Sí, llevándome a mis hijos de gira. Ya me darás algunos consejitos para ser un buen padre.
Sí, sí, intenta descansar, brother.
Intenta descansar, sí.
No vas a dormir, no, pero bueno, es lo más maravilloso. Yo te decía, fui a un concierto tuyo con mi hija y fue uno de los momentos más especiales de mi vida.
Qué guapo, tío.
Porque estaba con ella, era su primer concierto.
Qué guapo.
Y estaba con ella, ella y yo, ¿sabes? Y ella flipando. Ese es el poder de la música, el poder de todas estas cosas, el poder del... O sea, cuando haces esto, yo creo que ya le da sentido a tu vida. Cuando alguien te dice eso, ¿no? De, joder, tío, gracias por haberme regalado ese momento con mi hija que no voy a...
Eso es lo que tiene la música, que te regala ese tipo de momentos, ¿sabes? De conexión con la gente.
Es increíble.
Totalmente. Y pues nada, me veo así. Y viajando y haciendo música, siguiendo produciendo para otros artistas, que es otra cosa que me encanta. Cuando no estoy cantando, estoy produciendo en el estudio. O sea, que también me gustaría seguir produciendo para la gente, quizá retomar un poquito lo de la actuación, lo de ser actor, que también me está picando un poquito la curiosidad ahora de nuevo.
Qué guay.
Y cumplir mis metas, como lo que has dicho antes, de lo del Madison Square Garden, por ejemplo.
Visualizándolo, tío.
Visualizándolo. Super Bowl.
Visualizándolo.
Número uno en música, así.
Claro.
Sí.
Abraham, tío, un placer estar contigo siempre.
Igualmente, tío.
Gracias, brother. Salud.
Gracias a ti. Gracias. Igualmente.